Efesios capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a ver que el gran amor de Dios, el gran amor del Dios misericordioso, debe motivarte a hacer lo recto. El gran amor del Dios misericordioso debe motivarte a hacer lo recto. Ahora, aquí en Efesios vemos cómo Pablo, inspirado por Dios, empieza enfocándose en el Evangelio y este gran plan de redención que Dios tiene. Vemos a la Trinidad involucrada en la salvación de la humanidad, para que todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador tenga vida eterna. Y entonces, ese primer capítulo de Efesios, vemos ese plan de redención que es para la alabanza de su gloria. Vemos cómo termina el capítulo Pablo orando por los creyentes para que crezcan en su conocimiento de Dios y para que puedan entender todo lo que esas bendiciones espirituales implican para su vida, para poder vivir de una manera que es agradable delante de Dios. Y entonces llegamos aquí a Efesios 2 y en los primeros tres versículos nos menciona la situación desesperada en la que se encuentra el hombre sin Dios. O sea, aquel que no tiene a Dios se encuentra en una situación extremadamente desesperada. Ahora, nos dicen en los primeros tres versículos, Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aquí en el primer versículo vemos cómo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, aquí menciona empieza a mencionar la situación tan desesperada en la que se encuentra el hombre separado de Dios, porque menciona la muerte, muertos, y aquí realmente se está refiriendo a esta muerte espiritual en la que se encuentran, en delitos y pecados. Ahora, esos dos términos, delitos, se refiere a una desviación de lo correcto, o es una ofensa contra Dios, y pecados realmente es un término sinónimo, pero tiene la idea más específica de maldad o de rechazo de Dios, es una desviación de lo correcto. Pero aquí el apóstol Pablo usa estos dos términos refiriéndose al pecado, y estos dos términos trabajan juntos para demostrar esta situación desesperada. Porque el estado del hombre antes de Cristo es muerte. Y se está refiriendo a una muerte espiritual. Y esta es la situación en la que se encuentra el hombre antes de que Dios tomara acción. Y por ello va incrementando la tensión, porque en estos primeros tres versículos menciona esta esclavitud en la que se encuentra el hombre y por diferentes influencias espirituales. Y entonces esta muerte es por al estar separado de aquel que da vida. Ahí en Colosenses 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, la razón por la que hay muerte espiritual es por la separación que hay con aquel que da vida, con aquel que es la vida. Y esta condición de muerte es por el pecado. Y es por el pecado de Adán. En Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ahí vemos a Adán como nuestro representante, pecando, y porque por su pecado entra el pecado al mundo y pasa a todos los hombres, identificando a todo, todo aquel que nace de Adán es pecador. Nace siendo pecador, indicando que todos nosotros nacemos siendo pecadores, y al ser pecadores, la realidad es que nacemos muertos. Nacemos muertos espiritualmente. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Efesios 2, cuando dice: estamos muertos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Romanos 5, versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso es Romanos 5, versículo 17. También en Romanos 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si has pecado, mereces la muerte. Pero como vimos, nacemos siendo pecadores, y por ello estamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Que realmente, por nosotros mismos, no podemos tener vida espiritual. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo, aquí en Efesios 2, continúa expresando esta situación desesperada en la que se encuentra el hombre, cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de estos delitos, hablando de estos pecados, y se refiere a la vida antes de Cristo, ¿no? Por eso dice: en los cuales anduvisteis, porque está hablando directamente a los creyentes de la zona de Éfeso, pero aquí está describiendo esta situación del hombre antes de Cristo, y por eso dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador, constantemente caminaban en estas actividades y se sometían a estas actividades. Y estas actividades les controlaban, y por ello dice: anduvisteis. Ese término anduvisteis, ahí en versículo 2, es la idea de pasar tiempo caminando en un lugar. Y entonces ahí están, dice: anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y entonces aquí, en esta conducta en la que andan, especialmente en la cultura judía, caminar representa la conducta diaria. De acuerdo a cómo caminas, eso refleja cómo te conduces en la vida. Si obedeces a Dios, si obedeces la palabra de Dios y el estándar de Dios, o desobedeces a Dios y su estándar, y reflejas esa rebeldía. Lo que Dios desea es que su pueblo sea diferente al mundo, que la conducta de su pueblo, de aquellos que creen en Él, aquellos que son de fe, que la conducta de ellos sea diferente a la del mundo. Por ello, en Levítico 18, del 2 al 4, dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Y si notáis ahí en Levítico 18, del 2 al 4, menciona cómo no deben de andar, o sea, no deben de conducirse de acuerdo a las otras naciones, no deben de ser como los de como Egipto, ni tampoco como las naciones que están en Canaán, sino que deben de poner por obra en la conducta que Dios desea que pongan por obra, y que pongan en práctica sus estatutos, y que los guarden, y que los pongan por obra, que anden en ellos, porque Yahweh es su Dios. Por ello, el pueblo de Dios debe ser un pueblo separado, un pueblo especial. Ahora, volviendo aquí a Efesios, si notáis, aquí en Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, a lo cual realmente se está refiriendo a esta servidumbre que tenían antes de Cristo, porque se conducían y lo practicaban y vivían en estas conductas incorrectas delante de Dios. Incluso aquí nos menciona, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí lo que identifica esa corriente de este mundo, cuando se refiere al mundo de esta manera, se refiere a la organización satánica que está en contra de Dios, a este sistema mundial que rechaza a Dios, que desobedece a Dios, lo cual incluye religiones que te apartan del Dios verdadero. Incluye ideologías o filosofías que te apartan de Dios. Incluye valores incorrectos, quizás sistemas económicos, quizás incluso la presión de grupo, aquellos quizás que te rodean y te quieren apartar de Dios. Incluye la moda o quizás los medios de comunicación que rechazan a Dios. La realidad es que este sistema mundial se refiere a todo lo que se opone a Dios, y por ello realmente está organizada por Satanás. Pero aquí nos menciona siguiendo la corriente de este mundo. Y entonces aquí nos identifica que a las personas que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, eso es lo que siguen. Siguen la corriente del mundo. Y va más allá que solo conformarse a una norma. Realmente es parte de ello. Y se deja controlar por ese sistema mundial. Y se deja controlar por el mundo. No solamente el mundo. Y eso es lo que sigue, eso es lo que ama, eso es lo que disfruta, todo lo que rechaza a Dios, sino también nos menciona aquí, conforme, esto es Efesios 2, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí se está refiriendo a Satanás mismo, porque en los evangelios menciona a Satanás y le llama príncipe. Por ejemplo, ahí en Juan 12, versículo 31, le llama príncipe de este mundo. Eso es Juan 12, versículo 31. O en Mateo 9, del 33 al 34, menciona los fariseos acusan a Jesús a echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Eso es Mateo 9, del 33 al 34. También en Mateo 12, del 22 al 28, los fariseos lo hacen otra vez cuando acusan a Jesús y le dicen ahí en versículo 24: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú. O sea, él no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y entonces Jesús les responde y dice, eso no tiene nada de sentido, porque un reino no pelea con sí mismo, porque no puede mantenerse en pie si está dividido. Eso es ahí en Mateo 12, del 22 al 28, pero menciona a Satanás, le llama Belzebú, príncipe de los demonios. Ahora aquí, volviendo aquí a Efesios 2, versículo 2, le llama príncipe, o aquel que gobierna, aquel que tiene la autoridad, aquel que es líder de la potestad del aire. Ese término potestad se refiere a poderes o la libertad para ejercer autoridad del aire. Y realmente se está refiriendo a todo lo que se opone a Dios, a todos los demonios todos esos espíritus que luego nos menciona ahí en Efesios 6, ahí en versículo 12, cuando menciona principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, todos aquellos que están en el aire, quizás porque menciona aire, porque realmente son invisibles, ¿no? Entonces, por ello, aquí menciona príncipe de la potestad del aire, o sea, porque son espíritus. Y allí, Pablo identificando aquí a Satanás, que aquellos que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, realmente viven sus vidas, toman sus decisiones, actúan sometiéndose a Satanás, obedeciendo la corriente del mundo, obedeciendo y sometiéndose al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, y por ello nos dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ese término espíritu, hay un poquito de debate a qué se refiere. Quizás se refiere a un espíritu maligno que está dentro de las personas que no conocen a Jesús, cuando menciona el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o que está operando, que está trabajando en ellos. Quizás se refiere a una actitud. Quizás hay algunos que piensan que es una mezcla de espíritu personal y un espíritu de influencia, o sea, básicamente que influye a la persona a hacer lo que es incorrecto y a rechazar a Dios bajo el control de Satanás. Pero lo más seguro es que se refiere a la parte inmaterial del hombre, o sea, el espíritu del hombre, pero aquí mencionando que está siendo gobernado por Satanás. Y seguramente a eso es lo que se refiere cuando dice el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Entonces aquí están, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia se refiere a personas que no obedecen, y no obedecen porque no creen. ¿Qué es lo que no obedecen? No obedecen el Evangelio. Y no obedecen el Evangelio, o sea, no ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que son las buenas nuevas del Evangelio, porque no creen que Jesús sea Señor, que Jesús sea Salvador. No creen en la palabra de Dios, y por ello no la obedecen, y por ello son hijos de desobediencia, y reflejan a su padre, reflejan a Satanás, reflejan a su líder. Y entonces su espíritu mismo, el espíritu del hombre que tiene muerte espiritual, se somete a Satanás, y por ello opera de acuerdo al plan de Satanás y disfruta de esa vida, disfruta de seguir la corriente del mundo, disfruta de someterse al príncipe de la potestad del aire. Y por ello son hijos de desobediencia, porque no quieren obedecer al Evangelio. Pero no solamente vemos estas dos influencias en la vida del hombre, lo que es el mundo y también Satanás, pero en versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, notáis ahí, está haciendo ese contraste entre la vida antigua y la vida que ahora tienen en Cristo. Dice, por eso dice, en otro tiempo. O sea, todos nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí Pablo mismo se identifica. O sea, todos, seas judío, seas creyente, seas gentil. Es todo aquel que es descendiente de Adán, ¿no? Es pecador, nace muerto espiritual. Es muerto espiritualmente y por ello vive siguiendo la corriente del mundo, sometiéndose al príncipe de la potestad del aire, pero también ahí en versículo 3 dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos, antes de poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, están en esta situación. Y se someten a la carne. Nos menciona aquí versículo 3. Entonces vemos estas influencias malignas que controlan al inconverso. El mundo, el diablo y la carne. Aquí versículo 3 dice, en los deseos de nuestra carne. Ese término ahí, deseos, realmente en el contexto se refiere a deseos malignos. Pero de la manera que menciona la carne, incluso de la manera que Pablo lo expresa, se refiere a más que solamente una debilidad humana. Sino aquí Pablo la personifica al atribuirla deseos. O sea, la carne tiene deseos. También la atribuye pensamientos. Y la personifica al mostrar cómo la muestra como un poder que sujeta a la humanidad a servidumbre. Y al mismo tiempo la personifica al contrastarla con el Espíritu de Dios. Porque puedes caminar en el Espíritu o caminar en el... Entonces, caminar en el Espíritu de Dios o caminar en la carne, ¿no? Haciendo ese contraste. Y entonces, aquí dice... menciona la carne, aquí en versículo 3. Entonces, en los cuales también todos nosotros, no excluye a ninguno, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces se está identificando en esta vida caminando en las tinieblas, no teniendo la luz del Evangelio, no teniendo vida, sino estando muertos. Y por ello no pueden ver la luz del Evangelio, o sea, no lo pueden entender, no tienen el conocimiento para entender la Escritura, no entienden las cosas espirituales porque están muertos. Están en las tinieblas. Aquí menciona el versículo 3, deseos de nuestra carne. Y haciendo la voluntad de la carne, o sea, como la carne tiene su propia voluntad, y tiene sus propios pensamientos, y por ello somos hijos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no hay ninguna relación con Dios. La relación que tiene el inconverso es con la ira de Dios. Porque eso es exactamente lo que merece. Ahora, este impulso maligno que dispone a hacer toda clase de pecado. Nos lo menciona en Génesis cuando dice, y vio Jehová la maldad de los hombres que eran mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es Génesis 6, versículo 5. Y menciona ahí que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, por esta carne, el impulso es maligno y desea hacer lo que es malo. También en Génesis 8, versículo 21, menciona, dice: y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero mostrando ese intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, versículo 21. Y lo explica porque nacemos siendo pecadores. Nacemos muertos espiritualmente. Y la carne produce obras contrarias al carácter de Dios. El que vive en la carne vive contrario al camino de Dios. Y el que no conoce al Señor vive haciendo lo que dicta la carne. Y lo interesante es que todos están en esa misma situación, y por ello no nos debe sorprender las maldades que disfrutan hacer. Porque vivir en la carne es natural y deseable para el que no conoce al Señor. En Romanos 8, del 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si se someten a la carne, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne y caminan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Eso es Romanos 8, del 5 al 8, viendo ese conflicto que hay entre el Espíritu y las obras de la carne. Y entonces, por ello, aquí en Efesios 2, versículo 3, dice: haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, en Romanos 1, 18, nos menciona que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios revela su ira, está airado contra la maldad, contra el pecado. Pero para aquellos que entonces esta ira Dios la está revelando en este momento contra todo pecado, pero al mismo tiempo va a demostrar su ira en el futuro. Como en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, cuando dice: esperaros de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pueden decir que Dios nos y Jesús nos ha librado de la ira venidera. Eso es 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Ahora, los hijos de ira, aquí cuando menciona los hijos de ira, se refiere a aquellos que recibirán la ira de Dios. O sea, a aquellos que no han puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, lo que hay que recordar es que la ira de Dios no contradice su amor, no contradice su misericordia y su bondad, no contradice su carácter, sino lo que muestra es santidad, muestra justicia. Y la ira de Dios viene sobre aquellos que están muertos en delitos y pecados. Y eso identifica a todos. Como leí anteriormente ahí en Romanos 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos 1, del 19 al 20, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí en Romanos 1, del 19 al 20, menciona ese rechazo de Dios, de que no quieren obedecer, de que no quieren someterse a Dios, y por ello rechazan a Dios, pero no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y por ello no tienen excusa, porque son entendidas por medio de las cosas hechas. Y entonces aquí en estos primeros versículos de Efesios 2 vemos esta situación tan desesperada en la que se encuentra el hombre sin Dios. Y si nos quedamos allí, no hay esperanza. Si el texto acabara allí, esa es la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros. Porque sin Cristo somos hijos de desobediencia, somos hijos de ira y estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, andando y conduciéndonos y siguiendo la corriente del mundo, obedeciendo y sometiéndonos y siendo esclavos a Satanás y también a la carne. Y no tenemos esperanza. Lo único que merecemos es el castigo eterno, separados de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Pero lo maravilloso es que no acaba allí. Porque nos dice ahí en Efesios 2, versículo 4... Pero Dios, aquí algo va a ocurrir, aquí Dios va a hacer algo. Estamos en una situación tan desesperada y lo que nos va a decir el texto ahí específicamente en versículo 8, versículo 9, es que no podemos salir por nosotros mismos. Entonces era necesario que Dios tomara la iniciativa, porque en nosotros mismos nunca buscaríamos a Dios. Incluso de la manera que nos describe Romanos 3, versículo 10, es que no hay ningún justo, ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre sin Cristo. Pero aquí, en Efesios 2, del 4 al 7, nos demuestra lo que Dios ha hecho y nos muestra la nueva vida que demuestra la gracia de Dios. La nueva vida que demuestra la gracia de Dios, porque nosotros, al nacer, estamos muertos. Pero Dios, quien es la vida, Él puede dar la vida. Y entonces, aquí en Efesios 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí vemos la nueva vida que Dios da a aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Por eso menciona varias veces: con Cristo, en Cristo, porque Él es la clave. Cristo es la solución. Jesucristo es nuestra única esperanza. Y por ello Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Y como ya nos ha explicado el plan de redención ahí en el primer capítulo de Efesios. Pero aquí, después de haber mencionado y esta situación tan desesperada que en la cual está el hombre, después de haber pintado un cuadro tan oscuro del pecado, de la muerte, de la esclavitud, de la ira de Dios, ahora revela el gran amor del Dios misericordioso, porque Dios es rico en misericordia. Moisés, ahí en Éxodo 34, del 6 al 7, proclama, cuando Dios pasa delante de él: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es Éxodo 34, del 6 al 7. Y vemos la misericordia. ¡Rico en misericordia! Jesús mismo muestra misericordia al sanar a los enfermos y al sacar los demonios de aquellos que estaban endemoniados. En Mateo 9, versículo 27, vienen dos ciegos delante de... Jesús está pasando, vienen dos ciegos y están dando voces: ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David! Eso es Mateo 9, versículo 27. Y eso es exactamente lo que Jesús hace: mostrar misericordia. Mateo 15, versículo 22. Hay una mujer cananea. Dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ahí en Mateo 15... acabo de leer ahí el versículo 22, pero vemos que Jesús muestra misericordia. Mateo 17, versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y Jesús muestra misericordia, porque es rico en misericordia. Por eso nos menciona aquí en Efesios 2, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia. Incluso en Tito 3, versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y es que la misericordia de Dios es abundante. Ahora, después de haber mencionado esa situación desesperada en la que se encuentra el hombre, esto es una buena noticia. Dios es rico en misericordia. Y por ello dice: por su gran amor con que nos amó. Mostrando ese amor, esa bondad, esa misericordia, las riquezas de su misericordia. Versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, acabo de resumir la situación en la que nos encontrábamos y que nos menciona aquí Efesios 2, del 1 al 3. Estando muertos en pecados. Pero estando en esa situación, Dios toma la iniciativa. Y Dios provee la solución. Dice que nos dio vida. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y entonces aquí vemos Dios dando vida a los que están muertos espiritualmente. En Juan 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y es que Dios hace la posible la participación de la vida por medio de Jesucristo, porque participamos en su muerte y en su resurrección. Ahí en Colosenses 2, del versículo 12 al versículo 15, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es Colosenses 2, versículo 12 al 15. Y si notáis ahí el versículo 12, dice: fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, Dios levanta físicamente a Jesús de los muertos, y al mismo tiempo resucita espiritualmente a aquellos que ponen su fe en Jesús como Señor y Salvador. Esa identificación lo explica con el bautismo. Y en Romanos 6, del 3 al 11, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí mostrando esta participación con Cristo, esta identificación con Cristo. Entonces, porque Cristo muere y resucita, nosotros también obtenemos esa resurrección. Eso es Romanos 6, he leído el versículo 3, ahora el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por la muerte y la resurrección, la exaltación de Cristo, vemos que aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador son liberados. Liberados de esa servidumbre, de esa esclavitud al pecado, esa esclavitud a seguir la corriente del mundo y a seguir la autoridad de Satanás y esos deseos de la carne. Y vemos esa identificación con Cristo. Por eso ahí en versículo 5 dice: aún, esto es Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él. Por gracia sois salvos. Y en versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Viendo esa participación con Cristo. Porque la unión con Cristo también le hace partícipe de su resurrección. Como acabo de leer, y específicamente ahí en Romanos 6, versículo 4, cuando dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí simplemente el bautismo está representando esa fe que han puesto en Jesús como Señor y Salvador, en fe en el Evangelio, en la palabra de Dios. Entonces está mencionando esta participación con Cristo, lo cual todos los detalles de cómo el creyente participa con Cristo en su resurrección y en su exaltación es difícil de entender. Pero aquí vemos cómo el creyente tiene una unión especial con Cristo por la fe. Y es que ahí al final del versículo 5 dice: por gracia sois salvos. Y es porque nadie merece la salvación, sino que es por gracia. En Efesios 1, del 7 al 8, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, Dios es el que muestra gracia. Y entonces, porque por la palabra de Dios, el creyente tiene la garantía de que no recibirá la ira de Dios. Porque la participación del creyente con Cristo le asegura la libertad de la esclavitud del pecado. Y todo el que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador obtiene la salvación. Como en Romanos 5, versículo 8 al versículo 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nuestro sustituto, murió por nosotros. Y en versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, en vez de ser culpables, ahora declarados inocentes, ¿cómo? En su sangre, en la sangre de Cristo, porque Él murió como nuestro sustituto. Dice: por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Eso es Romanos 5, del 8 al 9. En Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que creer. Hay que confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, todo el que creyere en Él será salvo. Y obtiene esta unión con Cristo, y por ello en versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mostrando cómo el creyente en su unión con Cristo participa de la resurrección y también de la exaltación de Cristo. Y está hablando de la vida espiritual. Y por eso la resurrección física de Cristo está ligada a la resurrección espiritual del creyente. Y por ello el creyente ya no debe de vivir como antes vivía. En Colosenses 3, del 1 al 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces está... tiene un enfoque diferente, porque ha resucitado con Cristo. Y esa unión con Cristo aún batalla con la naturaleza pecaminosa, pero no se somete y no tiene que someterse a esa naturaleza pecaminosa. Y por ello vemos un pleito espiritual, lo cual nos lo menciona ahí en Romanos 7, del 14 al 25, cuando dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí Pablo, inspirado por Dios, aquí, esto es Romanos 7, le vemos este conflicto espiritual en el que se encuentra batallando contra la carne, lo cual alguien que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, pues no tiene esa batalla. Y continúa aquí en Romanos 7, versículo 18, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es Romanos 7, del 14 al 25. En Gálatas también, Gálatas 5, del 16 al 24, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Lo cual es un contraste con andad en la carne. Y de acuerdo al mundo, y de acuerdo a la autoridad de Satanás. Aquí en Gálatas 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, si no estás en Cristo, no puedes batallar contra la carne, porque eres un esclavo. Pero los que están con Cristo, los que son de Cristo, como nos dice ahí Gálatas 5, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es que el creyente ya no es esclavo del pecado, porque Cristo le ha liberado y le ha resucitado juntamente con él. Y nos dice ahí en versículo 6, dice: juntamente con él nos resucitó, volviendo aquí a Efesios 2, 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mostrando esta unión con Cristo, donde el creyente disfruta del poder y la autoridad, incluso sobre los poderes espirituales malignos, porque Cristo es el que le ha dado la victoria, Cristo es el que le da el poder para vencer, y por ello puede vencer en esa batalla espiritual que luego nos mencionará ahí en Efesios 6, cuando dice en versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en su fuerza, y cuando te sometes a él, sí puedes vencer. Y entonces, aquí realmente viendo un aspecto presente, pero al mismo tiempo un aspecto futuro de esta salvación, y esta unión con Cristo, pero vemos en versículo 7 que dice: para mostrar, aquí vemos esta motivación, este propósito de Dios, que es dar a conocer la inmensidad de su gracia. Cuando dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas abundantes, que es la idea de exceder, de superar toda medida, son las abundantes riquezas de su gracia. Es que vemos la gracia de Dios, y cómo Dios la muestra, toma esa iniciativa para salvar. Dios mostrando su bondad en la salvación. Por eso menciona ahí la bondad. Dice, abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Incluso en Tito 3, lo leí antes, pero dice, versículo 4, Tito 3, 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es Tito 3, del 4 al 5. Viendo la bondad de Dios, reflejando su gran amor, reflejando las abundantes riquezas de su gracia, y mostrando ese favor inmerecido que Dios da. Y no solamente no nos da, aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no solamente no nos da lo que merecemos, eso es misericordia, sino que nos da algo que no merecemos. Nos da vida y nos resucita, nos da herencia, nos da esperanza. Tenemos esta unión con Cristo. Y por eso vemos esas abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Efesios, empieza con esos tres versículos mostrando esa situación desesperada del hombre, sin Dios. Luego continúa mostrando la nueva vida que demuestra y la gracia, que realmente demuestra la gracia de Dios al Dios salvar a aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces termina este pasaje del versículo 8 al versículo 10 mostrando que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por obras, sino que lo que hacen las obras es demostrar esa fe. Y aquí en Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí vemos la gracia de Dios, ahí específicamente en versículo 8, la gracia de Dios, que es la base de la salvación. Una persona recibe la salvación por fe. Por eso dice, por gracia, o sea, viendo el favor de Dios, por el favor inmerecido de Dios que da a aquellos que son de fe, dice, sois salvos por medio de la fe. Ese término fe se refiere a una creencia, o sea, creer en lo que no puedes ver. Incluso allí en Hebreos 11, versículo 1, tiene una buena definición de la fe cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, crees en algo que no puedes ver, pero lo crees con todo tu corazón y tienes fe. Y la fe en la palabra de Dios, la fe en el Evangelio, la fe en Jesús como Señor y Salvador, eso es lo que salva. En Romanos 3, versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Eso es Romanos 3, 22. En Romanos 5, versículo 1, justificados, que es la idea de declarados inocentes, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5, versículo 1. Entonces ya no más hijos de ira o hijos de desobediencia, ya no más muertos en delitos y pecados, sino ahora justificados. ¿Cómo? Por la fe. Ahora ya no más enemigos ni enemistados contra Dios, sino ahora paz con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por la fe. Eso es Romanos 5, versículo 1. Y entonces vemos la fe, que es esencial. La fe es la respuesta del corazón al escuchar el Evangelio y al creer. Por eso como leí el pasaje anteriormente en Romanos 10, del 9 al 10, cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es Romanos 10, del 9 al 10. Y es que la salvación es un regalo de Dios. No hay nada que puedas hacer para merecerlo. Por eso es gracia. Y por eso es por medio de la fe. Y por eso nos dice aquí, versículo 8, esto no de vosotros. No es por ningún mérito tuyo, no es por nada que tú puedas hacer, no te lo puedes ganar, sino, nos dice ahí al final del versículo 8, es don de Dios, es un regalo de Dios. Porque no lo merecemos, porque no somos justos, no buscamos a Dios, nos hemos desviado, no hacemos lo bueno, ninguno de nosotros. Pero Dios toma la iniciativa para salvarnos. Y es un don, es un regalo de Dios, y para enfatizarlo aún más, versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nadie se puede jactar delante de Dios, nadie puede enorgullecerse en sus hechos. Porque si fuera por obras, si fuera por méritos, entonces las personas pueden decir: mira, lo alcancé, lo hice yo. Mira qué maravilloso soy yo. Pero no es por obras. Por ello en Romanos 3, versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¡Queda excluida! ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, porque es por fe, las obras no te sirven para la salvación, porque nadie es justificado por las obras. En Gálatas 2, versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, delante de Dios, tus buenas obras no te justifican, no te valen, no te sirven. No te sirven para la salvación. Eso es lo que nos dice Gálatas 2, versículo 16. También Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Las obras no te sirven. No te sirven para la salvación. Porque la salvación no se obtiene por ninguna clase de mérito propio. Por mucho bien que hagas, no te sirve. Por muy bueno que seas, no te sirve para la salvación. Porque es por fe, es por la gracia de Dios. Pero las obras sí te sirven después de conocer a Jesús como Señor y Salvador. No te sirven para la salvación, sino que demuestran tu salvación. Y aquí en versículo 10... vemos esta nueva criatura que Dios hace. Porque antes estábamos muertos, pero Él nos da vida. Con ese mismo poder que demuestra, que nos menciona ahí en Efesios 1, versículo 19, dice: la cual, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ese poder que Dios demuestra al resucitar a Jesús, ese es el poder creador que nos da vida. Y por ello somos una nueva criatura. Por eso en 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. Entonces, las buenas obras no consiguen mérito para la salvación, pero las buenas obras son el fruto de la salvación. Y lo interesante, aquí en Efesios 2, versículo 10, dice, somos hechura suya, o sea, Dios es el que nos ha hecho con sus manos, creados en Cristo Jesús, o sea, somos una nueva criatura, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, las obras no te sirven para obtener mérito con Dios, para la salvación, pero aquí dice que hemos sido creados para buenas obras. Y la última frase del versículo 10 dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí vemos, no solamente Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios 1, sino que también preparó buenas obras para que los creyentes las pusieran en práctica, para aquellos que son nuevas criaturas, que vivan de acuerdo al plan de Dios, que anden conforme a su camino. Y quizás puedas decir, ¿a qué se refiere estas buenas obras? Pues lo mencioné antes ahí en Gálatas 5, 22 al 24, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, eso era Gálatas 5, del 22 al 24. Y es que desde la eternidad pasada, Dios escogió a personas para tener una relación con Él. Y el mismo tiempo, desde la eternidad pasada, Dios preparó las buenas obras, porque Dios tenía el plan de redención, para que el creyente sea liberado del control del mal y tenga el poder para vivir de la manera que Dios desea. Entonces eso nos da esperanza de romper el patrón del pecado, de que esta lucha que tenemos contra el pecado realmente es temporal. Es mientras estamos sujetos a esta naturaleza pecaminosa. Porque en el futuro tendremos un cuerpo glorificado. Y seremos hechos a la semejanza de Cristo. Y entonces realmente es posible vivir como Dios quiere que vivamos, para su gloria. Y entonces aquí este pasaje nos ha demostrado la situación desesperada del hombre sin Dios. Nos ha demostrado esta nueva vida, que realmente la nueva vida demuestra la gracia de Dios. Hemos visto también la salvación por gracia, por medio de la fe. Y es que viendo y reconociendo el gran amor del Dios misericordioso, eso debe motivarte a hacer lo que es recto. Vamos a terminar en oración.